Bienvenidos al programa Juventud y Soledad. Empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Esta vez hablamos acerca de la soledad con un poco más de profundidad y todo esto, por supuesto, después de buscar la guía espiritual del Espíritu Santo que nos acompañe, nos fortalezca y nos llene de mucha percepción y de poder escuchar estas palabras que les inspiren y les guíen y les ayuden a lidiar con los adolescentes, si son padres de familia o educadores, o a los adolescentes que les ayude a ver que no están solos, sino que hay compañía. La literatura muestra que los sentimientos de soledad y desesperanza se asocian con conducta suicida entre adolescentes. Y ahora vamos profundizando un poco más en lo que es la psicología de la soledad y de la adolescencia, porque cuando hablamos de suicidio, hablamos de una conducta extrema de autodestrucción. Hay también una fuerte relación entre soledad, desesperanza y conflicto familiar. Y de ahí que las familias fuertes y unidas, que decíamos anteriormente, pueden platicar, comunicarse, especialmente durante la comida, pueden fortalecer y ayudar a que los adolescentes y sus otros hijos puedan tener una protección contra el suicidio y contra otros problemas que pueden acaecer. Vemos entonces que estos tres factores tienen un papel importante en la adopción de las conductas de riesgo y autodestrucción. Porque uno diría, bueno, esa persona tiene una conducta autodestructiva, ¿y qué podemos hacer? No nos deja entrar en lo que es él, no nos habla, no dice nada. Pero lo que podemos hacer, padres y educadores, es simplemente referir a un consejero o referir a una persona que sí sepa de problemas de psicología, como un psicólogo. Los sentimientos de desesperanza, fracaso, relaciones interpersonales deficientes, soledad, aislamiento y culpa están relacionados con comportamiento suicida en adolescentes. Hablaba sobre la autodestrucción que puede darse cuando hay soledad en el adolescente y cómo los padres de familia y educadores pueden de alguna manera detectar que el adolescente está en soledad para poder fortalecerlo y darle compañía. Y tenemos aquí a una invitada especial para romper un poco la monotonía de solo oírme a mí y mis experiencias. Y la he más o menos reclutado y quisiera que ella se presente solita.
Mi nombre es Aileen Reyes, tengo 21 años, soy nicaragüense. Recientemente me gradué de la universidad de la carrera de negocios y tenía un par de preguntas que hacerle a la doctora Humphrey. La primera es que si es lo mismo sentirse solo que sentir soledad. También la segunda es una pregunta que para mí es como un poco difícil. ¿Qué es la enajenación? ¿Y como de dónde viene? ¿Por qué se produce? Y yo sé que hay varios tipos de soledades. Y entre una de ellas es la soledad positiva. Entonces me gustaría que dijese ella que cuál es la soledad positiva.
Entiendo bien tus preguntas y me encanta que tengas interés en este tema porque de alguna manera, Aileen, tú que vienes de Nicaragua y estás ahora en España, has de sentir en algún momento un poco de soledad y decíamos que la soledad no es necesariamente algo de lo que uno tiene que avergonzarse porque es algo que viene de una manera natural y pasa a través de todas las edades y en la historia. Pero para responder tu pregunta sobre si es lo mismo sentirse solo que sentir soledad, te respondo que no es lo mismo sentirse solo que sentir soledad. La persona puede sentirse sola en una multitud o feliz estando sola, que eso lo dice Killeen C. en 1998, porque esta persona ha investigado que las personas que están solas pueden sentirse acompañadas de el pasado, de los relatos, pueden estar escribiendo, leyendo oyendo una canción que les haga sentirse acompañados y sentirse bien. Por eso es que no todas las personas que viven solas se sienten solas. Y tengo una buenísima amiga chilena en Miami que vive sola. Ella tiene más o menos mi edad y ya todos sus hijos han crecido y su esposo no está a su alrededor. Y ella me dice que ella le encanta vivir sola, que ella no se imagina de una vida con otras personas. Y en efecto, uno entra a su casa y uno no siente que esa persona vive sola porque tiene fotos de sus hijos, tiene su refrigerador lleno de comida, como que si fuera a tener invitados o viviera con alguien. Entonces, ella es una persona que vive sola y que prefiere estar sola a estar con otros. La persona que siente soledad, a diferencia de mi amiga chilena, es una persona que se siente aislada de los demás. Entonces vemos que soledad es algo que viene sin elección, o sea, que es una cuestión impuesta. Y por ejemplo, tú, Aileen, puedes estar aquí con nosotros en España y puedes sentirte o en soledad, aunque estés reunida con todas tus compañeras, o te puedes sentir sola. Y entonces, soledad es cuando sientes que a pesar de la compañía, no hay nadie ahí para ti, que tal vez no hay algo habitual o tu comida habitual o tus hábitos que tienes allá. Y sentirte sola, estar sola es cuando tú puedes, por ejemplo, elegir ir a la capilla y rezar. Tú estás sola en la capilla, pero en verdad no estás sola. Porque ¿quién te acompaña a ti en la capilla si estás sola de persona?
Dios mismo.
Eso. Está Dios o la Virgen o puedes llevar algún libro y meditar. Y ahora para tu otra pregunta, que es la enajenación. La enajenación es un vacío interior. Es una separación de sí mismo y de su propia identidad. Es desconexión de uno mismo, de Dios y de la trascendencia. Y por ejemplo, cuando tú, y yo veo que tú estás en la capilla y tú estás arrodillada y tú estás en meditación y en reflexión. Entonces yo sé por tu postura que tú no te sientes en soledad, aunque seas la única persona en la capilla, porque pienso, asumo, que estás acompañada por Dios y que así te sientes. Y también a mí me gusta mucho leer y yo siento que si lees también que la lectura te acompaña. El aislado quiere contacto con los demás, pero es incapaz de realizar este contacto. La inseguridad contribuye a la soledad. Uno se siente inútil, rechazado y sin ánimo. Expresa poco contacto visual, hipoactividad y no puede interactuar bien con los demás cuando la persona está en soledad. O sea que hay como una incapacidad de relacionarse. Aún diría yo que la persona en soledad no tiene una relación con Dios. Puede estar leyendo y puede sentirse desconectado. Entonces la enajenación y la soledad están juntos, sí, están relacionados. Y me preguntabas también acerca de la soledad positiva. ¿Cómo es eso de que hay soledad positiva? Si acabamos de decir que es negativo. La soledad positiva es un descanso, es agradable, le recarga a uno las baterías, es de elección personal, implica un espacio deseado y promueve la creatividad. Yo me imagino que el autor que ha escrito sobre la soledad positiva se refiere a lo que yo llamo un retiro espiritual. Cuando tú puedes estar, y no sé si alguna vez has estado, Aileen, en un retiro en silencio. ¿Lo has experimentado?
Sí, un par de veces. Ajá. Sí, es algo muy, como estaba describiendo, es un descanso, no solamente del ruido exterior, sino también como el alma misma descansa y se encuentra con Dios mismo. Entonces, de hecho, que he experimentado, de acuerdo a la definición de soledad positiva, el concepto de soledad positiva.
Y yo no me imagino estar con alguien y en silencio. O sea, para mí, no sé, el silencio me abruma, pero ahora que estoy entrando en una mayor profundidad espiritual y que he conocido a un profesor de mi universidad en Ave María University que se llama Roger, él va a retiros en silencio. Yo le digo, pero Roger, ¿cómo es posible que estés con gente y no estés hablando? Y él me responde con silencio. Y yo veo en los ojos de él y en su postura entiendo lo que él me está diciendo. Qué interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo somos los humanos que podemos comunicarnos sin necesidad de palabras? Y pienso que la profundidad espiritual nos ayuda a tener compañía y que si hay momentos de soledad, son pequeños y que sean positivos, como los que tú narras. Yo conozco a Aileen porque fue mi alumna en Ave María, aunque no era alumna específicamente de mi programa de psicología, era de administración de empresas, y la he reclutado para que cuente un poco a ustedes oyentes acerca de su experiencia de adolescencia, porque apenas hace 2 años era un adolescente, tenía 19 años, y le he preguntado que cuáles eran sus fortalezas que le ayudaban a hacer sus decisiones y a no sentir soledad, porque ella me cuenta que ella no recuerda periodos de soledad negativa como las que he estado relatando y describiendo en este programa. Y podría ser que los adolescentes que me escuchan o los padres de familia y educadores, puede ser que no hayan sido testigos de una soledad negativa, pero sin embargo tuvieron entonces unas fortalezas, algo que les hacía seguir adelante, que les animaba. Y entonces te pregunto a ti, Aileen, que si puede ser que no esté pronunciando bien tu nombre, pero que si en algún momento tú te acuerdas de fortalezas que tuviste, de gente a tu alrededor que te ayudó para no sentir la soledad cuando eras adolescente.
Realmente una de las personas que siempre ha estado conmigo desde mi niñez, y lo digo y creo que para muchos, ha sido mi madre. Y ella ha sido la persona que ha estado cuando en ese momento muy probablemente yo lo veía difícil, y siempre ha sido como mis clases, estoy mal, y eso me hacía como sentirme un poco probablemente triste, digamos. Entonces era como ella estaba ahí como, claro, lo puedes hacer, ánimo, adelante. Y es una mujer muy espiritual, ella, muy una mujer de oración. Entonces era como que, mira, estoy orando por ti, que el Señor te va a ayudar, te va a dar las fuerzas. Y su ejemplo, y verla siempre que estaba fuerte, que nunca, yo nunca la he visto como triste, deprimida, que tiene un problema. Entonces eso me ha animado, y es como, por mi madre lo voy a hacer, por lo menos. Decía, tenía presente eso, y ella ha sido como alguien muy fundamental para mí, que me ha empujado, ha sido una gran palanca para finalizar mi carrera y todas las etapas de mi vida hasta el momento.
Qué bien que hablas de tu madre como una fortaleza, porque aunque tú no oías lo que yo he dicho al principio, hablaba acerca de cómo aún de bebés necesitamos una protección, necesitamos una persona que nos dé fuerzas, que nos acompañe, nos guíe. Y lo que escucho de ti es que tu madre ha estado ahí.
Sí, la verdad que sí, desde siempre. Por ejemplo, mi padre, él no tuvo la oportunidad también de tener una educación, y él conmigo fue educándose él mismo. Entonces, cada día que yo iba a la escuela, él se ponía a estudiar conmigo, y así él aprendió, o sea, de lo que yo aprendía, él aprendió hasta leer, escribir y todo. Es como cada proceso lo fue llevando conmigo.
Qué lindo, o sea que en verdad él te acompañó.
Sí, ambos, realmente mis padres fueron esa gran palanca para mí. Era como que me ayudó a formarme como soy ahora y a poner valores espirituales y morales también.
Y qué bien, qué dicha que de lo que tú me relatas se complementaron.
Sí, yo creo que sí.
Qué bien, y qué dicha para las personas que nos escuchan, porque puede ser que quien nos escucha no necesariamente tiene un papá y una mamá que han estado así acompañando a la persona, así como en tu caso, Aileen, pero es una bendición, y cada persona tiene su situación y cada persona necesita encontrar su fortaleza, poder afrontar los problemas, no solo los problemas de soledad. O sea, yo hablo de los problemas de soledad porque es un tema o un eje que ayuda a enfocar el problema de ser adolescente. Y como tú apenas hace 2 años acabaste de ser adolescente, está mucho más fresco que, por ejemplo, en mi vida. Porque en mi vida yo sí me recuerdo 2 etapas de soledad. Una es cuando estuve en un convento de monjas, pero como una estudiante de secundaria. Y me acuerdo que estaba muy lejos de Nicaragua, y de todo, de mi cultura, de mi idioma. Y tal vez yo estaba tan sola que no le decía a nadie que estaba sola y que sentía soledad. De la soledad de la que estoy hablando, porque quería en ese momento tomar un avión e irme a mi casita, donde estaban papá, mamá, hermanos, amigos, amigas, no sé, y todo lo habitual, mi cama, mi almohada. Y encontré, al final del día, sobre mi cama, encontré un rótulo escrito a mano que decía, Dios te ama, y había una carita alegre. Y solo necesité eso para animarme. Como hay una expresión que dice que uno se agarra de los lazos de sus zapatos y uno se estira y se pone de pie. Y otra situación que tuve ya al final de mi adolescencia, cuando tenía 19 años, es cuando estaba en Suiza. Y mis papás y yo habíamos decidido que yo me iba a quedar en Suiza estudiando en Freiburg para poder entrar a la Escuela de Intérpretes de Ginebra. Y ya tenía un carro, que era un Seat. Tenía mi cuarto en un lugar grande y de todo. Pero en ese momento empecé a pensar en Nicaragua y más que todo en mi abuela, que no la conocía porque había estado toda mi secundaria en Marymount, en el convento del Sagrado Corazón, con las monjas. Y luego iba a estar toda mi universidad, iba a estar en Europa. Entonces decía, ¿en qué momento voy a poder conocer a mi abuela? Y era precisamente el cumpleaños de mi abuela. Y yo al hablar con ella y ella al saludarme, simplemente estallé en llanto. Y decidí empacar el carro, mandarlo a Nicaragua en un barco y cancelar la reservación que tenía y regresar a Managua. Y entonces dije, y ya en Managua dije, ay, desperdicié la oportunidad. Pero decía, yo en verdad quería estar en la compañía de la gente que yo quería. Y yo era muy piadosa y siento que las monjas del convento me ayudaron mucho con, no sé, guiándome en lo espiritual, pero también no es solo lo que te enseñan, y yo creo que eso lo vas a ver acá en este convento, sino que es lo que tú aprecias, lo que tú percibes, lo que tú escuchas, porque es, no sé, la experiencia espiritual y de acompañamiento es algo muy subjetivo, es algo muy tuyo. Y nadie puede replicar esa experiencia de acompañamiento. Así como nadie puede replicar ni saber si tú en verdad estás en soledad. Pero yo animo a todos los adolescentes a que expresen cómo se sienten con los adultos. Especialmente si tienen una buena comunicación con sus padres o con sus educadores. Porque siento que eso es lo que a ti te ha ayudado, Ailina, a seguir adelante. Ha sido una fortaleza que veo en ti y en tu manera, no sé, de expresarte, de reírte, de estar bien. Porque a pesar de que estás lejos, estás con todo dentro de ti, ¿verdad? Porque uno nunca sabe lo que le trae la vida. Y creo que uno tiene que siempre estar preparado para todas las circunstancias. Y siento que oír este programa y oír esta estación de radio ayuda a prepararse, a afrontar, a tener fortalezas que a uno le pueden servir en algún momento de la vida. Pues muchas gracias, Ailín, por acompañar a nosotros, a los oyentes, todos los que están aquí. Y es importante oír otra voz y saber que no necesariamente se necesita experimentar la soledad negativa o la soledad en sí para poder entender, comprender y saber de lo que estamos hablando, porque podría ser que alguien cerca de ustedes, alguien muy querido, esté experimentando alguna tristeza asociada con la soledad. Aunque la soledad y la tristeza no se definen de la misma manera. Simplemente la soledad es lo que decía al responder tus preguntas, Ailín, que es un sentimiento de estar desconectado, de no tener ese acompañamiento que es tan importante para nosotros que somos creyentes, sentir que Dios está con nosotros, nuestra Virgen, y que siempre hay alguien con nosotros que nos da fuerza, afrontamiento, y qué dicha tener unos padres como los que tú has tenido y que tú hayas podido aprovechar, porque a veces los adolescentes no necesariamente aprovechan lo que tienen. Y te felicito entonces por tu vida y tus decisiones, y te agradezco mucho estar acá acompañándonos a todos. Y les ha saludado María Elena Humphrey, y es un gusto haber estado aquí y hablarles de la soledad y la juventud. Muchas gracias.